Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 16 al 21, vamos a leer. Y vamos a estar meditando en la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, que es recibiendo la palabra de Dios con solicitud. Hoy la segunda parte de esta. Capítulo 1, verso 16 al 21 de la segunda epístola de Pedro a la iglesia. ¿Qué dice a la iglesia? Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el misterio de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa forma. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayude, Señor, para entender, para disertar y para poder comunicar tu palabra. Ayúdanos, Señor. No solamente para comunicarnos, sino para entender. Yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que nos ven a través de Facebook Live, que ellos puedan recibir tu palabra. Enséñanos, Señor, ya que necesitamos aprender de ella. Todo esto, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en quien clamo la gloria, la honra y la alabanza, por siempre. Amén y amén. Gracias, Padre. Concentrarse. Pensaba acerca del tiempo que vivimos, del mundo en el que estamos viviendo, un mundo pluralista, un mundo con tantas ideologías, un mundo con tanta interpretación de las escrituras. Es increíble. No solamente las interpretaciones, sino todas las tradiciones de la Biblia que hay, comentarios bíblicos, artículos escritos por traducciones de la Biblia, etc. Sin embargo, ¿cómo saber que nosotros tenemos la verdad? ¿Cómo entender que nosotros tenemos la verdad? Pues hermanos, hoy vamos a estar viendo algunas cosas que nos ayudan a entender si la Biblia es la verdad, pues nosotros estamos tratando. Primero vamos a ver lo que conocemos, la diferencia que hay entre inspiración e iluminación. Estos términos se confunden muchas veces. Luego vamos a ver la autoridad e inerrancia de las escrituras. Y por último vamos a ver la canonicidad. ¿Cómo sabemos que esto que nosotros tenemos la palabra de Dios? Pues vamos a ver el proceso de canonicidad que se da. Aunque sea de forma sencilla, de forma ligera, pero vamos a ver estas cosas una por una. Recordemos primero que la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios, cuando se habla de inspiración, se habla de que Dios exhaló, expiró su palabra. ¿Cómo lo hizo? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sirvió de secretario, es decir, los escritores bíblicos no sirvieron de secretario del Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu Santo fue el que santificó a los escritores bíblicos, el que los cuidó y puso en sus bocas, en su mente y en sus corazones, cada una de tres palabras que tenían que ser parte del canon sagrado de la Biblia. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de inspiración, nosotros hablamos de exhalar, de respirar. Es como un atleta, en realidad. Un atleta va corriendo y va inhalando y exhalando aire, porque eso ayuda para que el cuerpo, los músculos reciban ánimo, reciban fuerza, reciban el oxígeno necesario para seguir compitiendo en la carrera. Pues bien, el Espíritu Santo utilizó a cada uno de los escritores poniendo su inspiración en ellos. Él no dictaba, pero él se los inspiraba para escribir. Pongámoslo desde este punto de vista, un poeta, un cantante que crea música, que crea letra, tiene cierta inspiración. Puede ser una inspiración por algún suceso, puede haber sido inspirado por algún acontecimiento personal, o puede haber sido inspirado por algún momento contemplando la belleza de la naturaleza. En fin, esa es una inspiración natural. Pero la inspiración de la que yo le estoy hablando es una inspiración divina, donde diría el Espíritu Santo está dirigiendo todo el proceso. Hermanos, por ejemplo, ¿cuál es el problema con esta manera de pensar? ¿Cuál manera de pensar? Hay quien sostiene que la Biblia es un libro común y corriente. ¿Cuál es el problema con esa manera de pensar? Primero, la Biblia no es un libro común y corriente. Aunque lo podamos ver como un libro común y corriente, la Biblia es la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque estas traducciones puedan que sean menos santas que las traducciones que los textos originales, pero sigue siendo la palabra de Dios que ha llegado a nuestros días. Entonces, cuando una persona dice que la Biblia es un libro común y corriente, está equivocada, porque la Biblia nos ha dado a nosotros testimonio de que hasta hoy hay muchas personas que han sido transformadas por el mensaje de la Biblia. Hay personas y testimonios, por ejemplo, yo les puedo nombrar a uno, como George McDowell. George McDowell era un ateo pero intelectual, era un tipo que había salido de la universidad con un conocimiento vasto en diferentes ciencias. Y cuando él dijo que él quería probar que Jesús es un mito, que Jesús no es real, que Jesús no es Dios, como todos nosotros cristianos decimos que es Dios. Y él tomó los evangelios para empezar a refutar. Y mientras más evidencia buscaba en los evangelios, de los muchos que hay, por ejemplo, Juan Wesley, que es tan querido y amado en los círculos evangélicos, que fue un arminiano que defendió el arminianismo con todo el corazón, pero Juan Wesley comenzó siendo un ateo. Hijos de cristianos, pero cuando fue a la universidad, le ayudó mucho su hermano Carlos Wesley, le ayudó mucho. Ustedes han cantado muchos himnos de Carlos Wesley. Él era un gran cristiano. Sin embargo, Juan Wesley era como la oveja negra de la familia. Y estudiando en el sótano de la Universidad de Cambridge, empezó a encontrar la verdad, estudiando la Biblia, viendo en la Biblia, requeriendo refutar a los cristianos, encontró la verdad y fue la iglesia metodista de hoy. Comenzó con Juan Wesley, que va a tener una iglesia de más de 100,000 miembros en su época. Entonces, estos son hombres que cambiaron el mundo por el simple hecho de conocer la palabra de Dios. Y esto no es suficiente para entender que la Biblia transforma, que es la Biblia. Yo no sé qué más podemos hacer, hermano. Ahora, la inspiración de la Escritura debemos entender. ¿Qué es inspiración? ¿Sigue vigente la inspiración divina hoy? No. No sigue vigente la inspiración hoy. La inspiración divina se cerró cuando Juan, allá por el año 110 de la era cristiana, termina escribiendo el Apocalipsis. Ahí se cierra la inspiración. pero se da lugar a una nueva doctrina, a una nueva manera de ver la obra del Espíritu Santo en la persona, lo que se le conoce como iluminación. Hay una gran diferencia y la gente confunde iluminación con inspiración. Y ya les dije, inspiración significa exhalar, respirar sobre alguien o en algo. Iluminación significa traer a la luz algo que está oculto. O sea, es como cuando usted sube su y inmediatamente se enciende la luz. Esa es iluminación. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos siendo iluminados por el mismo Espíritu que inspiró la palabra, estamos siendo iluminados para encontrar en la palabra aquellas verdades que están ocultas, aquellas verdades que no entendemos, aquellas verdades que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia la tercera vez en todo lo que soy cristiano, por tercera vez, perdón, tres veces, la décima tercera es la que lo estoy leyendo. Ya solamente me faltan los profetas mayores y los profetas menores para terminar de leer la Biblia por tercera, décima tercera vez. Sin embargo, todavía me sigo encontrando cosas. Cuando voy leyendo, digo, pero ¿cómo fue que pasó por alto esto en mi primera lectura? Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Y puede ser, hoy decía de hermano Aurelio, que es posible que hasta que nos muramos vamos a entender la Biblia. Yo creo que no, hermano Aurelio. Yo creo que nos vamos a morir y no vamos a entender todo el mensaje que está en las Escrituras. Yo creo que ni siquiera en el cielo, cuando hayan sido restauradas todas nuestras capacidades, vamos a entender a perfección lo que la Escritura, porque la Escritura es un océano de conocimiento. Donde más profundizamos en ella, más lo encontramos. Hay un pasaje de la Escritura que yo he preparado más o menos como unos 15 sermones, solo de ese pasaje. Y estoy seguro que si vuelvo a estudiarlo, le saco más todavía. ¿Por qué es eso? Porque cada vez, y dependiendo del contexto, dependiendo de a las personas que les voy a predicar, Dios me da nuevas cosas que encuentro en eso. Eso es iluminación. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, donde Él se encarga de darnos a nosotros aquellas cosas que a nuestros ojos naturales no las vemos. Con nuestros ojos naturales no podemos ver esas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que ver que la palabra de Dios es toda palabra de Dios. Así lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra es griega que utiliza ahí, que Pablo es exhalada, es soplada por Dios. Toda la escritura es exhalada por Dios. Pero ¿cuál es el fin de la escritura? Piensen ustedes, ¿por qué se nos dio la escritura? ¿Para qué? El fin principal de la escritura lo encontramos en el capítulo 4, verso 12 de Efesios. La perfección de los santos. Esa es la idea central de las Escrituras. Primeramente, antes en el verso 11, el apóstol Pablo le está escribiendo a los Efesios y les dice: Jesús nos dio cuatro ministerios: el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, perdón, cinco, el ministerio de maestro y el ministerio pastoral. Cinco ministerios. Pero ¿cuál es el fin de los cinco ministerios? Al igual como es la palabra de Dios, el fin de los cinco ministerios es la perfección de los santos. Y la perfección de los santos nunca se va a dar si no es a través de escuchar y escudriñar la palabra de Dios. es la única que nos puede hacer perfectos, en el sentido reducido de la palabra, nos puede hacer perfectos para la salvación. El que no lee la Biblia, no tiene crecimiento. Yo lo siento, pero hacer toda la vida un enanito cristiano. ¿Por qué? Porque necesita tener este alimento. Es un alimento que nos ayuda a crecer. Así como ve un niño, ¿verdad? Y se le empieza dando lechita, después le empieza a dar cereales, después le empieza a dar comida sólida. Ese niño, ¿para qué le da comida a usted? Para que crezca, para que se desarrollen sus órganos, para que se desarrolle él como persona, que es donde hacía la Escritura. Nosotros la necesitamos para el crecimiento personal. Ahora, alguien que no sabe leer podrá decir, pero yo no sé leer, ¿cómo lo hago? Hermanos, hoy la Biblia está en audio, la Biblia está en video, la Biblia está de muchas formas. Todo necesita hacer un clic y ahí tiene, para que alguien le lea la Biblia, sin necesidad de andarle pidiendo a nadie que lo haga, porque alguien ya hizo ese trabajo. Y si usted no sabe cómo hacerlo, yo le descargo la Biblia en audio, en su teléfono, y usted podrá escuchar la Biblia a la hora que quiera y cuando quiera. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy? El problema de la iglesia de hoy, está raquítica, es porque no están estudiando la palabra de Dios. Van a los cultos a recibir una descarga de emociones. Es como cuando le inyectan, complejo de 12 a una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando le inyectan complejo de 12? Ah, por un mes se van a dar bien enérgico y todo. Eso es lo que hacen muchos cristianos hoy. Están deseando que luego el día domingo van, le inyectan una descarga de emociones. Pero como ya para el día viernes y el día sábado se le está yendo la carga de emociones, están esperando el día domingo nuevamente. Pero que se levanta como en las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 1? Es como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el que tiene la palabra de Dios como fuente de vida. Así que la perfección de los santos, hermanos, es el ruaj, en hebreo, así es como se pronuncia, el ruaj de Dios, el aliento de Dios, el que viene a nosotros cuando lo recibimos. Con su palabra, su aliento, Dios llamó a las cosas a la existencia. ¿Qué leíamos hoy? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero si usted va a Juan, capítulo 1, verso 1, al 3, que dice, en el principio era el verbo, la palabra, en el principio. Y todas las cosas fueron creadas por la palabra, lo hace de Dios, saliendo de él. Hermanos, veamos un orden muy importante en el texto. Y voy a tomar esto porque quiero explicarles el gran problema que hay hoy con la iglesia. Fíjense bien. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cuentos. Historietas, cosas que cuenta la gente, ¿verdad? Porque no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas y teoría de agrega artificiosas, sino, ya bien, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro está hablando de la transfiguración. Cuando Cristo en el monte de la transfiguración se transfiguró, solo tres discípulos pudieron observar eso. Jesús los llamó para que fueran los testigos. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Ellos tres estuvieron presentes ahí. Y dice, mire, pues cuando él, no recibió, que Dios Padre, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, oiga bien, escuche bien, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, fíjate, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, hagamos un poquito de una pausa y veamos un poquito de historia. La carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, se escribe en sus años finales de Pedro. Pedro fue asesinado por Nerón en el año 64. Pedro y Pablo fueron asesinados por Nerón en el año 64. ¿Y qué quiere decir? Que esta carta bien pudo haber sido escrita en 362 y el 64 de la era cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Cristo ascendió a los cielos allá por el año 26 y medio de la era cristiana. Llegando a los 27, Cristo se fue al cielo. Si usted hace la matemática y al 62 al 64 le resta 26, le va a dar más o menos como unos 30 y algo de años. En 30 años, ahora sí me recuerda todos los detalles de las cosas. Y también se me olvidaron cosas que hice ayer ya. Imagínense en 30 años. Entonces, pero aquí es donde entra en boga las escrituras. Aquí es donde entra, porque la palabra privada, lo que yo diga, lo que yo opine acerca de las escrituras, queda por encima. No me interesa demasiado. Lo que realmente interesa es lo que la palabra de Dios dice. Es que la escritura, dice Pedro, fíjense cómo continúa Pedro. Pedro relata un evento glorioso. El Señor se transfiguró. Un evento magnífico, un evento que revelaba quién es Jesús antes de la encarnación. ¿Quién era Jesús antes de la encarnación? Eso es lo que revela. Y lo que será Jesús después de la encarnación. Ahora vea, Pedro dice en el verso 19, tenemos también, y es aquí donde yo quiero llamar la atención de ustedes. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el sol en la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, yo soy ser humano, puedo haber olvidado algunos detalles, pero no me crean a mí directamente el testimonio que yo les estoy dando de la transfiguración, de lo que Jesús era antes de encarnarse. No me crean a mí, pero tenemos la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Para los judíos, especialmente de esta época, el Antiguo Testamento, los escritos de Isaías, los escritos de Jeremías, los escritos del Salmo, los escritos de Moisés, de hecho, ¿sabían ustedes que el profeta más grande, solamente Cristo es más grande que él, el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento es Moisés? Moisés es el profeta más grande reconocido por los judíos de todo el Antiguo Testamento. Entonces él dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que venga a decir mi hermano a mí aquí, que Dios lo reveló y que Dios lo iluminó y que Dios y que Dios le habló y que Dios le hizo soñar, no sirve de nada comparado con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Si una persona viene con una revelación extra, no importa. No importa. Porque lo importante para Pedro, es lo que la Biblia dice. Ni siquiera él, si usted se fija, ni siquiera su palabra en este momento tiene, él la pone al mismo nivel de la palabra de los profetas. Aunque más tarde, pues, llegó a ser parte del canon sagrado. Pero para Pedro, lo importante es lo que la Biblia, lo que los 39 libros del Antiguo Testamento dicen, porque esos ya eran canonizados, ya eran libros canónicos a la fecha de Jesús y los apóstoles. Hermanos, ahora veo, la profecía es inspirada, no es interpretación privada. Dios nunca, nunca va a hablar a una persona directamente. Por muy espiritual que esa persona sea, Dios nunca va a hablar a esa persona directamente. Porque entonces la Biblia se siguiera escribiendo. Si nosotros tuviéramos profetas hoy en día, si tuviéramos apóstoles hoy en día, la Biblia todavía no estuviera cerrada. Y estuviéramos escribiendo más libros y más libros y más libros. Pero como la Biblia ya fue cerrada, no necesitamos más revelaciones, no necesitamos más. Vean lo que dice el verso 20 de este mismo capítulo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay revelaciones, hermanos. No hay revelaciones. Y si alguien nos dice a ustedes que Dios le reveló algo, mándenos las Escrituras y díganle que no hay más revelación. No necesitan esa clase de revelaciones, no necesitan. Vean el verso 21, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás la profecía jamás ha sido traída por voluntad de hombre, porque los hombres somos malvados. Somos malvados. La profecía bíblica fue traída. Miren lo que dice. Esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy viendo. La palabra de Dios, miren. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios. Pedro se detiene a pensar que estos hombres, para ser usados por Dios de la manera como Dios los usó, el Espíritu Santo tuvo que prepararlos, tuvo que santificarlos, tuvo que iluminarlos, tuvo que llevarlos por todo un proceso de santificación para que ellos pudieran redactar las Escrituras. Hermanos, fueron hombres santos. El Dios de estos profetas que no hay profetistas que no se tienen de antiguo alto en él. Que los que hoy profetizan son gente que pelean con todo el mundo y no quieren a nadie. Y andan hablando de todo el mundo, cosas. Y esta gente se apartaba, hermano. Esta gente amaba a Dios. Vivía para Dios. Ayer hablábamos con mi familia del caso de Isaías. Isaías era sacerdote. Isaías era un hombre muy intelectual, había sido preparado en la corte real, había tenido la capacidad de ser consejero personal de algunos de los reyes, por lo menos de dos reyes, hasta que llegó Manasés, el hijo de Ezequiel. Hasta que llegó Manasés y lo empezó a perseguir, porque Manasés fue un hombre muy pagano, muy malvado, y lo empezó a perseguir. Y Isaías se escondió en un tronco de un árbol hueco y Manasés mandó a cerrar ese árbol con Isaías adentro. Una tradición judía dice eso. Si ustedes están interesados, busquen la muerte de Isaías en Google y ahí les va a salir cómo fue que murió Isaías. Hermano, fíjense bien, a mí me da mucho coraje con los profetas de hoy en día, porque vea que solo profetizan cosas buenas. Hermano, digan bien con carros de último modelo, con aviones para viajar, con viven en unas mansiones. Vean, hay una pequeña indagación de los profetas del Antiguo Testamento, y me deja saber si alguno terminó así. La mayoría terminaron asesinados, en la cárcel o desterrados. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Ellos son mentirosos, engañadores, falsos, sinvergüenza, ladrones, que están prácticamente trasquilando las ovejas. Esto es lo único que están haciendo, es eso, volverse rico a costillas de los demás. Hermanos, eso no es el ministerio profético. El verdadero ministerio profético sufre, llora, se lamenta, y sabe qué dice el Señor, el último profeta, es Jesús que se lo está diciendo. El último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Y cómo terminó Juan? ¿Verdad que Herodes le mandó a construir un castillo para que viviera, ¿no? ¿Cómo terminó Juan? Decapitado. Por decir la verdad, terminó decapitado. Hermanos, me están pidiendo mi perdón. ¿Saben qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día? Se creen que hacen milagros sobrenaturales. ¿Por qué no van a los institutos de cáncer a sanar a todos los que tienen cáncer? En vez de andar con la cámara haciendo que crezcan los pies de los demás o que se levanten de silla de ruedas, ¿por qué no van a los institutos de cáncer a sanar a los que tienen cáncer? Y entonces vamos a creer a las hadas. Pero ahora, para mí, y ojalá que para ustedes sea la palabra de Dios, iluminación, les dijo el hermano, es traer a la luz algo que está en oculto. Es donde leemos la Biblia y Dios nos ilumina para poderla entender. Autoridad, no hay mayor autoridad que la palabra de Dios. No hay mayor autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo dice en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Autoridad absoluta. En otras palabras, hermanos, nosotros no podemos negar que la palabra de Dios tiene la palabra última en todo el quehacer de la iglesia. Deuteronomio capítulo 2 dice, Moisés claramente dice, que Dios es autoridad completa. Gálatas 1:8 dice, el que le quite y al que le ponga a esta profecía, perdón, este es de Apocalipsis, Gálatas 8 dice, que aquel que diga que trae otro evangelio, que no sea el que ellos han predicado, sea hecho maldición. Y Apocalipsis, como le dijo antes, dice que el que le quite y el que le ponga las profecías de este libro, algunos han interpretado que es el libro de Apocalipsis, pero es este libro, la palabra de Dios, el que le quite y el que le ponga la palabra de Dios, las plagas que están mencionadas en el libro vendrán sobre él y lo consumirán para siempre. Así de serio es esto, hermano. Si no me creo, lea en Apocalipsis 22, 18 y 19. Gálatas 1, 8. Proverbios 36. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. El Señor, la palabra tiene autoridad propia. Sí, ignorancia. La escritura está íntimamente relacionada con la infalibilidad. ¿Qué es infalibilidad? Infalibilidad significa que no puede cambiar. Lo que Dios dijo ayer es igual que lo diga hoy y lo dirá porque Dios es para siempre. ¿Verdad que vimos en la clase de hoy? Que Dios es eterno. Dios no vive en el tiempo, Dios es eterno. Él vive en la eternidad y desde la eternidad Él gobierna todo lo que pasa sobre este mundo. Por eso es que la Biblia es tanto inerrante como infalible. No tiene cambio. Fíjense bien, la Biblia es inerrante ya que no hay ningún error en ella. Hermano, esta traducción tiene muchos errores. De hecho, yo he encontrado frases que están cortas, que les falta una palabra, o tienen una palabra extra, o tienen una letra menos. Pero eso no es un espíritu. Es un asunto de los traductores, de los que redactaron. Es un asunto de aquellos que hicieron las traducciones. Eso no tiene que ver con los textos originales. Desafortunadamente, no tenemos textos originales. Tenemos copias de copias de copias. pero en su Espíritu original, cuando el Espíritu Santo estaba exhalando la palabra sobre los escritores bíblicos, no había lugar para los errores, porque Dios es perfecto y no puede cometer errores. Así que los errores que encontramos incluso de conceptos en la Biblia no son del Espíritu Santo, sino que son de los que han traducido la Biblia. Eso es lo que entendemos. No hay errores en ella. Es infalible. ¿Por qué? Porque no tiene errores también. Por eso es infalible. Porque su mensaje sigue teniendo la misma validez hoy como la tenía en el tiempo de los escritores originales. Acerca de la Biblia tenemos la seguridad, hermano, de que no tiene ningún error, porque Dios dio y cuidadosamente llevó su redacción. Y cada cosa que tiene la Biblia es lo que Dios quiso que tuviera. Ni más ni menos. La Biblia no tiene más ni tiene menos. Y termino con el último punto: canonicidad. Hermano, literalmente, canon significa una regla. En la antigüedad se utilizaba una regla con la que se podían medir cosas. Pues, la Biblia, como canon cerrado, es la regla que mide nuestra conducta como pueblo de Dios. Nos ha limitado. La Biblia es la que dice: de aquí no puedes pasar. Si pasas de aquí, no tienen problemas conmigo. Es la palabra de Dios. Miren, yo les puedo predicar a ustedes que ustedes tienen que vestirse así, ustedes tienen que vivir así, ustedes tienen que ser cosas. Pero si la Biblia no penetra en su corazón, es que yo les enseño a ustedes, no va a servir de nada. Es la palabra de Dios la que tiene que transformar su corazón. Es la palabra de Dios la que tiene que llevarlos a entender cómo se tienen que vestir, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vivir, cómo tienen que desarrollarse en sociedad. Yo no puedo dar consejos. Ni siquiera los agarran, ni si no, por lo que es a mí. No están obligados. Pero la palabra de Dios no es obliga a vivir de cierta manera, según los estándares que Él establece. ¿Por qué? Porque tenemos y estamos seguros de su canonicidad. Hermanos, algunos grupos cristianos, incluso la Iglesia Católica Romana, acepta todavía los apócrifos como inspirados, los que nosotros los cristianos evangélicos reconocemos como apócrifos, ellos los reconocen como inspirados, que son más o menos como unos 12 libros diferentes. Pero además de eso, tienen 16 libros que ellos consideran apócrifos. Así que la Biblia católica tiene 66 más 12 más 16 libros que reconocen como buenos y en histórico de ellos. Pero la Iglesia cristiana reconoce, yo reconozco 66 libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Podemos leer los otros: Levítico, Mateo, primero y segundo, Enoch, todos los otros libros que le ha agregado la Iglesia Católica Romana. Podemos leerlos, yo no veo pecado en leerlos, pero no son inspirados. Estamos claros en eso: no son inspirados. Los libros inspirados vienen desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es nuestra Biblia. Esa es la que nosotros nos adherimos. Esa es la que creemos. Es la que nosotros leemos. Y la que nosotros confesamos como palabra de Dios. El proceso de canonicidad fue llevado paulatinamente. Fue Marción, un hereje del segundo siglo, el que creó el primer canon, pero mutiló la Biblia por diferentes partes para que se dijera lo que él creía que era lo necesario. De hecho, ni siquiera incluyó el Antiguo Testamento. sino solo 27 libros del Nuevo Testamento, pero esos 27 libros que incluyó, le cortó partes a Juan y le cortó partes a Lucas. Pero fue en ese contexto que la iglesia vio la necesidad de hacer un cambio que nos representaba. Y comienza todo un proceso que llegó desde el siglo II hasta el siglo IV, donde San Agustín fue uno de los que terminó con Atanasio, el último canon que reconocemos de la Iglesia antigua. Y hermanos, tengo que decirles algo de más, y con esto voy cerrando. La Biblia, esta canonicidad, este proceso de canonicidad, fue paulatino, pero también los mismos hermanos, la misma iglesia, que empezó a compilar estos libros, fueron llevados por el Espíritu Santo en ese proceso para decidir cuáles eran canónicos y cuáles no eran canónicos, y los aceptaron hasta el tiempo de hoy. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, que forman el canon de las Escrituras. Y en eso estamos pensando. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la Biblia entera tiene una historia. ¿Se recuerdan que viene con acá? La historia de redención. Y en esa historia de redención, el centro y columna vertebral de esa historia es Cristo Jesús. Anoche lo veíamos en la clase de catecismo. Donde Cristo es el Redentor. ¿Pero dónde ha revelado Cristo como Redentor? A veces creemos que es en el Nuevo Testamento, pero no, hermano. Cristo revelado en Génesis 3:15 como el Redentor de Adán y por ende de la raza humana. Él es nuestro Redentor. Y ese cuento, esa historia es la que cuenta la Biblia. La pregunta es, ¿tienes a Cristo en el corazón? ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Salvador? Si así es, gloria a Dios. Si no es así, sabes que este es el día de salvación. El Señor está llamando a ti a su reino.